por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dentro de los temas de meditaciones de este mes, me quiero hablar de la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos, decía el credo, el símbolo de los apóstoles. Un misterio que ha sido aceptado desde los primeros tiempos del cristianismo, aunque, dice la explicación, no ha sido profundizado suficientemente, no ha sido estudiado. Quizá también por eso, porque los católicos creemos en este dogma de manera muy serena, porque tiene grandes fundamentos escriturísticos, litúrgicos, oracionales, escatológicos. Está apoyado en muchas palabras del Señor, es la misma realidad de la Iglesia, que es una comunidad. Se proyecta a la eternidad porque formamos también con los santos del cielo una sola Iglesia y con los bienaventurados del purgatorio. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender un poquito más este dogma tan central. Es la explicación también de la gracia santificante, de la vida de Cristo, de que no es la realidad de la Iglesia individual, no es como de un contexto de aislamiento, y que todo se fundamenta al final en la realidad del mismo Cristo. La comunión de los santos es un dogma pues inseparable de la realidad del cuerpo místico de Cristo. Por eso el Señor nos explicaba este dogma, por ejemplo, con la imagen de la vid y los sarmientos. Pues podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine a comprender un poquito más esta explicación del Señor. Si yo soy la vid, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, yo soy una realidad viva, todo procede de mi Padre, es el dueño de la vid. Él me ha dado todo lo que soy, todo lo que tengo. El Padre es mi origen, le debo todo. Recibo pues la realidad de mi persona, de ser engendrado por mi Padre. Y a continuación empieza a decirnos cómo nosotros somos los sarmientos, y así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pues, ¿qué sería una ramita, una varita, que es eso, un sarmiento, separado de la fuerza de la vid? Y podemos decir, sí, toda mi eficacia me viene de mi unión con Jesucristo. Nada soy sin Él, no vivo, soy una realidad absolutamente inerte. Y sé que toda la gracia que puedo recibir viene de esa gracia capital, porque Él es la cabeza de este cuerpo, y absolutamente todo, de su plenitud recibimos todos gracia por gracia. En el alma humana de Jesucristo está toda la gracia creada. Si yo puedo vivir ahorita la vida de la gracia es porque viene de Él, la recibo de Él, y mientras más esté unido a Él, pues recibo más vida, más gracia, y por lo tanto tendré más fruto. el sarmiento no puede por sí mismo, en sí mismo no es nada. Tiene que permanecer unido a la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Al final, solo al final vendrán las uvas y vendrá también el vino que alegre a la humanidad, que alegre a la santidad. Quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pues un dogma efectivamente que nos hace comprender o que nos ayuda a comprender la centralidad de Cristo es un dogma cristocéntrico, aunque parecería que es un dogma que se refiere sobre todo a los demás. Todo arranca por la unión con Cristo. Y es un dogma también muy ilusionante. La comunión de los santos me lleva a decir, sueño con que voy a poder dar mucho fruto, no solo para mí, sino para toda la Iglesia, para toda la humanidad, para toda la historia. Va a proyectarse a la eternidad mi fruto. Y todo depende de la unión vital con Cristo. Por eso un dogma esencial, o una realidad esencial en el dogma de la comunión de los santos, son los sacramentos. La realidad sacramental es la realidad sacramental, son como las arterias, especialmente el bautismo, la Eucaristía, están conectando todos con la realidad viva. Ya hemos podido entender aquella gran diferencia que había entre esos dos escritores rusos, León Tolstoy y Fedor Dostoyevsky, que uno, Tolstoy, pues fue un hombre que pues empezó a tener como una onda medio rara, como una especie de conversión pero laica. Se fue a ser campesino y promulgaba una ética, realmente pues una ética cristiana, pero una ética como totalmente separada de la Iglesia, de la realidad sacramental. Y Dostoyevsky escribió, como para rebatir a Tolstoy, aquella obra, El idiota, que viene a decir un príncipe que llega de San Petersburgo a una población y empieza a tener como mucho éxito. Y la gente está admirada con él porque era un gran filántropo y sin embargo era también absolutamente escéptico. No tenía ninguna relación con nada eclesial. Y total, en la novela, por lo visto, aquel hombre, el idiota, acaba envuelto en un crimen y acaba pues con problemas de mujeres. Total que lo acaban metiendo al manicomio, acaba loco. Y Dostoyevsky quiere hacer comprender eso, o sea, ¿nosotros qué somos sin los sacramentos? ¿Qué somos sin la gracia? ¿Qué somos sin la Iglesia? ¿Qué fuerza tenemos de nosotros mismos? ¿Cómo podríamos ser... vivir una moral cristiana o una moral alta? De nada, no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Mi vida depende de mi unión con Cristo y la forma como yo puedo ayudar a los demás está también íntimamente relacionada a aquello que es la fuente, la cabeza. Nada pueden hacer. Y al revés, aquel que permanece unido a mí, ese da mucho fruto. Mucho fruto. Y aquí puede decir uno, proyéctate efectivamente a la eternidad, a dar mucho fruto por tu unión con Jesucristo. Si no, puede decir, bueno, pues he corrido mucho, pero he corrido fuera del camino, me he cansado mucho, pero no estoy unido a esta realidad vital. Soy un solo viviente, tengo una incorporación a un cuerpo. Estoy incorporado a Él. Es un cuerpo interconectado. Sí, podemos pensar, no es que cada uno pueda decir, yo voy por mi cuenta, ¿no? Por eso es tan clara la enseñanza que pudo aprender San Pablo cuando se cae del caballo y entiende que Jesús le dice, oye, tú estás persiguiéndome a mí, no estás persiguiendo a los cristianos. Yo soy aquel a quien tú persigues. Y todo aquello que Jesús decía cuando nos invitaba a vivir la misericordia, o sea, es que cualquier cosa que hagan por uno de estos es que lo hacen por mí. Sí, efectivamente, y tendré que creérmelo también al revés, decir, oye, es que tú no solo vas a ver a Cristo en los demás, sino que también piensa que tú eres Cristo. Este es el grandísimo misterio de la revelación cristiana. Es que Cristo se encarna en mí. Como le gustaba decir a San José María, eres Cristo que pasa. Mis hijos son Cristo que pasa. Cada uno es Cristo. Y esto no es nada más como una cosa, pues podríamos decir así, como bonita para pensar, para animarnos. Es que yo soy Cristo, es que Cristo habla a través de mí, es que Cristo sufre en mí, es que yo completo la pasión de Cristo en mi propio cuerpo. Sino que es una verdad expresada por el Señor de manera explícita y tajante en la oración sacerdotal, ya pocos momentos antes de que llegara Judas con los sicarios. Le pide al Padre, le dice, yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno. Yo en ellos, pues esta es la revelación, el misterio oculto. Yo en ellos, me encarno en ti, me hago presente en ti. Eres yo. Esta es la fuerza del amor de Dios. Que esto sería posible en el amor humano, ¿no? En el amor humano todo acabaría siendo efectivamente una cuestión como afectiva, no ontológica. Yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno. ¿Y cuánto repite San Pablo con esa frase tan breve y tan profunda? In ipso, in ipso. El eignos in ipso. Estamos en él. O como decimos al concluir la plegaria eucarística en cada misa, en todas las misas, por Cristo, con Él y en Él, en la inesión. Es la Iglesia, es el misterio de la Iglesia, es el misterio de Cristo. El Padre nos predestinó para ser hijos suyos, el Hijo llevó a cabo la incorporación mediante la redención. El Espíritu Santo es el alma de este cuerpo. Pues es la diferencia entre la unión y la unidad. Unión, como los ladrillos. No nada más unión. Que puede decir, estoy con Cristo. Sí, que bueno. Es casi como que hombro con hombro. Pero no unidad. Unidad, la gota de agua que cae en el vino, ya no hay agua, solo hay vino, son uno, y ese es el sentido profundo del bautismo y de la Eucaristía. Como sabemos, el bautismo me comunica la vida de Cristo, la Eucaristía me incorpora más y más a Cristo, y esta es pues la razón de mi felicidad, y es el fundamento de la comunión eclesial. Por eso decíamos, sí, es un misterio la comunión de los santos, creo en la comunión de los santos. Dice, no, nadie se plantea porque está ahí como todo anudado. Pues la eternidad, la gracia, la cristificación, la redención, la santificación, la inhabitación, la vida sacramental. Pues ahí partimos, el único mediador, efectivamente, una cabeza, una unión a un cuerpo, y de ahí con esa firmeza de convicción podemos decir, bueno, y ahora la proyección hacia los demás. En este cuerpo hay arterias, hay una red, hay una interconexión. Y pues ahí entra ya la problemática teológica, bueno, pues ¿cómo se puede merecer por otro? ¿Cómo se puede ayudar a otro? También ¿cómo se puede perjudicar a otro? La comunión de los santos y la comunión del pecado. Pues dice Congar que apoyándose en Santo Tomás, que una manera de entender esta solidaridad es pues, por la razón de amistad de Cristo. Por ejemplo, Él está en cierta manera obligado, entre comillas, a escuchar a sus amigos, a escuchar la oración de sus amigos, y por eso es una cosa muy espontánea que surge en la vida de la Iglesia. Pues decimos, oye, voy a pedirle a esta persona que rece, y mucho más si sé que es una persona santa. Voy a pedirle a, no sé, al Papa, por ejemplo, o al Padre, que recen, que encomienden esta labor, esta actividad. Cuando pues ha habido santos así, muy conocidos, como el cura de Ars, Santa Gemma Galgani, pues la gente iba muchísimo a decir, por favor, reza por esto y reza por aquello. Y nosotros lo hacemos también, por ejemplo, cuando estamos con una persona enferma, y eso, seguramente a ti Dios te va a oír más, porque estás sufriendo más, encomienda, o tus dolores, qué importante es que aproveches tu enfermedad o tu agonía. Tengo esta convicción de que Dios, en razón de amistad, esta persona especial, por alguna razón, va a oírla más. Y por supuesto, ante todo, la oración de la misa. Pues el Señor está obligado por esa razón de amistad, pero pues todos somos sus amigos, todos estamos en unión con Él, y por eso todos tenemos esta invitación a decir hoy, reza mucho. Como aquella locución que escuchó San José María en algún momento dado, al final de su vida, cuando había esta gran crisis en la Iglesia, se clama, necheses, clama, necheses, clama, necheses, no dejes de rezar, no dejes de pedir, y aunque efectivamente no tengas a lo mejor una gran santidad por tu vida de la gracia, tienes una razón de amistad y el Señor está obligado a escuchar tu oración. No dejes de rezar. Y recordamos pues esa figura tan, no sé, tan frecuente que se hizo de San Juan Pablo II, que llegaba, no sé, a un lugar donde le habían hecho una especie de recibimiento, un bailable o un no sé qué, sacaba su rosario, se ponía a rezar. Y iba en el avión y no quería que le interrumpieran porque estaba rezando. Era un hombre de profunda oración. Y dice, pues es que el Papa tiene que rezar. Y como contaba su amigo Descur, que se pasaba horas de la noche en oración en la pequeña capilla que tenía ese cardenal en Roma, en las cercanías del Vaticano. Y efectivamente, estar intercediendo por él, por la Iglesia, por lo que sea, por una gestión. Pues vamos a pensar nosotros también, clama, necheses, necesita el mundo nuestra oración, necesita la obra nuestra oración, necesita el Padre. ¿Cómo nos pide el Padre? Recen, recen, por favor recen, cuento con su oración. No, que no lo echemos en saco roto, que es muy importante nuestra oración. Somos personas muy rezadoras. No solo oraciones vocales, que qué bueno que recemos partes del rosario, que recemos acordados, sino podríamos ir a importunar al Señor, darle lata, como tanto Él pues decía, y si es que esta viuda, ya por lo menos por quitármela de encima, le voy a hacer caso, o este que me está pidiendo que le dé 3 panes, pues ya estoy dormido, ya está cerrada mi casa, mira, mis hijos están aquí, vas a pasar por encima porque están ahí junto a la puerta, ¿cómo te voy a abrir a darte pan? Bueno, te voy a dar los panes por lo menos para que ya te vayas a tu casa, ya no me estés incordiando. Qué cosas tan humanas, ¿verdad? Decir ya, el Señor ya está rendido por tanta petición. Pues el dogma de la comunión de los santos. A todos nos afecta, si no, podemos pensar, si no progresan los otros, yo también estoy en riesgo. Yo también puede ser que si aquel no va a más, todos vayamos a menos, porque son arterias, estamos interconectados. No somos versos sueltos, formamos parte de un poema. Aquí hay una pequeña historia que creo que nos puede servir para, bueno, es una cosa un poco tonta, pero para este dogma. Estas cosas que mandan por internet. O sea, que había un ratón que estaba viendo por un agujero de la pared cómo el granjero había comprado, junto con su esposa, una trampa para ratones. Se quedó espantadísimo, si ya compraron una trampa para ratones. Y entonces dijo, voy a advertirles a todos los demás habitantes de la granja que compraron una trampa para ratones, y les fue a decir. Fue con la gallina que estaba cacareando, y cuando oyó lo que le dijo el ratón, le dijo, disculpe, señor ratón, pues es un problema para usted. A mí no me perjudica en nada que hay una trampa para ratón. Fue al cordero y le dijo el cordero, pues no creo poder hacer nada por usted, porque yo, pues a mí la trampa de ratón me tiene indiferente. Yo no estoy en peligro. Y lo mismo fue con la vaca, y la vaca le dijo eso. No es mi problema. No me va a pasar nada con la trampa para ratón. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. Pero como era de noche, no vio que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. La serpiente mordió a la mujer. El granjero llevó a su mujer al hospital y volvió con una fiebre alta, y el granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, que era la gallina. Pues la gallina acabó, digamos, siendo consecuencias de la ratonera. Pero la mujer no mejoraba y murió. Y entonces el granjero tuvo que matar al cordero y a la vaca para pagar los gastos del funeral. Y dice la moraleja, la próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento. Pues es muy cierto. Hay una comunión de gracia, pero hay también una comunión de pecado. Yo no puedo ser indiferente. Tampoco ante, no sé, estas desgracias que vemos en la moralidad pública, por ejemplo. Es que yo no puedo quedarme cruzado de brazos. Por lo menos tengo que desagraviar. Tengo que decir, bueno, Señor, te voy a ofrecer esta mortificación para pedirte perdón por los pecados de las mujeres que habían abortado, o me siento solidario ante este problema impuro de un amigo mío, y por lo tanto voy a cuidar más la vista, yo voy a ser más delicado, no sé, en la novela, o en la noticia, el periódico, lo que sea, o en la cuidar la vista en la calle. Porque yo no quiero dejar de participar en su mal. Su mal es mi mal. Me duelen las almas, decía San José María. Me siento involucrado. Lo que se llama la intercesión vicaria, pues aquello que hizo Jesús, voy a asumir yo los pecados. Yo no los cometí. Jesús podía haber dicho, yo no tengo por qué involucrarme en los pecados, porque yo no tengo pecado. Pero se involucra y se hace pecado. Y nosotros sí tenemos pecado, ¿no? Pues tenemos, voy a asumir más estas realidades. Pues estamos en un año de la misericordia, que se despliegue la misericordia, a seguir pidiendo que haya muchas conversiones de fondo, aquello que el cura Edgar llamaba los peces gordos, conversiones de personas muy lejos de Dios. Y el cura Edgar sufría, sabemos, especialmente la noche anterior, cuando decía: mañana seguramente va a venir un pez gordo porque el demonio me dio mucha lata. Todo cuenta, todo vale, aunque parezca que no. Esa pequeña mortificación importa, esa parte más del rosario, esa visita, esa pues pequeña conversión al Señor que puedo yo hacer hoy. Esta conciencia de la comunión de los santos, esta responsabilidad, somos solidarios. Y somos solidarios también con las almas del purgatorio, y es bonito pensar en las indulgencias, que forma parte del dogma de la comunión de los santos. No puedo sacar almas del purgatorio. Yo puedo ganar más indulgencias plenarias para mí y para las almas del purgatorio. Yo puedo aprovechar y gozarme con este dogma de la comunión de los santos, porque tengo también todos los méritos de Cristo y de María y de los santos. Se me aplican los infinitos méritos. Incluso podemos decir: María reza por ti y reza por mí. Y todos los días le pido: ruega por nosotros ahora, pide por mí ahora. Y por eso va tanto la gente, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues ¿por qué van? Sí, por favor, tú pídele a tu Hijo por mí. ¿Cómo no te va a oír? Porque eres omnipotente en la súplica, y me siento enormemente reconfortado, restablecido, como arropado por esa oración de María, de los ángeles, de mi ángel, de los santos, de mis hermanos, de toda la Iglesia. Pero es un dogma tan consolador. Pues ella es miembro eminente del cuerpo místico de Cristo, como sabemos. Se le compararon a María con el cuello del cuerpo místico. Todas las gracias. Qué bonita realidad de que todo me llegue por manos de María, como que todo llega pues perfumado por sus manos, y yo puedo siempre ponerla también como la medianera, tanto para lo que yo necesite como para lo que necesiten otros, para que ella también interceda y asuma y tome entre sus manos aquello que yo le he pues encargado. Entonces efectivamente será un dogma muy consolador, un dogma que es una invitación a la responsabilidad, y también pues al sentir la confianza de que estamos todos siendo apoyados unos por otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.